Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico.
De julio. San Ignacio de Loyola, confesor. Ignacio, gentil hombre español nacido en Guipúzcoa, era un capitán que a los 30 años participó del sitio de Pamplona, donde cayó herido por una bala de cañón que le destrozó la pierna. Esto cambió su vida, dejó sus pretensiones mundanas, hizo una peregrinación a Montserrat y en la gruta de Manresa tomó la decisión de hacerse santo. La gloria de Dios, la grandeza de la Iglesia y el bien de las almas fueron los motivos que lo llevaron a crear la Compañía de Jesús, aprobada en el año 1540. Para sostener la intensa vida interior de sus compañeros, les dio el sostén de sus ejercicios espirituales, que tantas veces ha sido recomendado por los santos padres y tantas almas ha santificado. Toda la vida de San Ignacio puede resumirse en sus palabras favoritas: Ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios. Murió en Roma en el año 1556, invocando el santo nombre de Jesús. Epístola de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10, capítulo 3, versículos 10 al 12. San Pablo nos exhorta a ser constantes y pacientes en el sufrimiento. Carísimo, acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitó de entre los muertos según mi evangelio, por el cual trabajo hasta verme entre cadenas como malhechor. Si bien la palabra de Dios no está encadenada, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, a fin de que también ellos consigan la salvación que depende de Jesucristo con la gloria celestial. Tú, pues, ya has visto mi doctrina, mi conducta, el fin que me propongo, mi fe, mi longanimidad, mi caridad, mi paciencia. Qué persecuciones y vejaciones he padecido, lo que me aconteció en Antioquía, en Ícono y en Listria. Qué persecuciones he sufrido, y cómo de todas ellas me salvó el Señor. Y también sábete que todos los que quieren vivir piadosamente según Jesucristo han de padecer persecución. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. Cristo instruyó a sus 72 discípulos y los envió de dos en dos. En aquel tiempo, designó también el Señor a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad o lugar a donde él había de venir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Id, mirad que os envío como a corderos entre lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzados, ni a nadie saludéis en el camino. En la casa en que entraréis, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay alguien digno de la paz, reposará sobre él la paz vuestra, si no, a vosotros se tornará. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que allí os den, porque acreedor es el obrero de su paga. No paséis fácilmente de casa en casa, y en cualquier ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan, y curad los enfermos que en ella haya y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Laus tibi Christe. Intimidad Divina. Jueves 31 de julio. La oscura luz de la fe. Presencia de Dios. Enséñame a creer, oh Señor, aún en la oscuridad y tinieblas. Enséñame a creer confiando solo en tu palabra. Meditación. Punto primero. A través de sus propios esfuerzos, la mente humana es capaz de alcanzar el conocimiento de Dios Creador al considerar las cosas creadas. Puede conocer su existencia e incluso algunas de sus perfecciones, pero no puede llegar al misterio de su vida íntima, que está más allá del conocimiento de las criaturas. Si Dios mismo, por supuesto, no lo eleva a este conocimiento. Solo Dios conoce los misterios de su vida íntima, de la comunicación de esta vida al hombre, y solo Él puede revelarlos. La revelación divina nos permite saber con certeza que tales realidades existen, y sin embargo, no nos permite verlas porque nos dice que Dios es trino, pero no nos muestra la Trinidad. Nos hace saber que Dios nos da gracia, pero no podemos ver la gracia. Precisamente porque no la vemos, para adherirnos a los misterios divinos, debemos creer con confianza en Dios que nos lo ha revelado. Y esto es precisamente lo que constituye el acto de fe. La fe es cierta porque se apoya en la palabra de Dios, que no puede engañar ni ser engañado. En este sentido, podemos decir que la fe es clara, libre de errores, admitiendo sin duda, ya que nadie puede dudar de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, sigue siendo oscuro, porque no nos muestra las verdades que propone para nuestra creencia, y por lo tanto, siguen siendo misterios para nosotros. Recordemos la jarra que contiene una lámpara encendida pero invisible. Este lado oscuro de la fe es, al mismo tiempo, doloroso y glorioso para nosotros. Es doloroso porque no podemos ver lo que creemos. Doloroso porque un acto de fe exige a menudo un salto en la oscuridad. Una cosa repugnante para la naturaleza humana, que le gusta estar en control, saber lo que está haciendo y proceder sobre hechos conocidos. Cuanto más elevadas son las realidades sobrenaturales, mayor es su penumbra, incluso la oscuridad. Al intelecto, que es incapaz de proceder sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de los sentidos e incapaz de abrazar el infinito. Por otra parte, sin embargo, es esta misma oscuridad que constituye el mérito y la gloria de nuestro acto de fe. Mérito, porque es un acto totalmente sobrenatural basado no en lo que podemos ver y verificar, sino únicamente en lo que Dios nos ha revelado. Gloria, porque nuestro acto de fe le da más gloria y honor a Dios cuanto más se basa únicamente en su palabra. Punto segundo. Mi intelecto no necesita la concurrencia de mi voluntad para creer que dos y dos hacen cuatro. La verdad es evidente y la veo. En el caso de las verdades divinas, por el contrario, mi intelecto permanece libre para dar su asentimiento o no, simplemente porque estas verdades no son evidentes para mí. Y creo solo porque quiero creer. En el caso de las verdades naturales que puedo verificar, como las verdades matemáticas, mi adhesión a ellas depende del poder de mi intelecto. Cuanto más profundo sea mi conocimiento y comprensión de ellas, más fuerte será mi convicción. Pero en presencia de verdades sobrenaturales, mi adhesión depende del poder de mi voluntad. El intelecto es movido por la voluntad. Un libre albedrío recto que ama a su Dios cree plenamente todo lo que Él revela, no con una fría aceptación, sino con una amorosa adhesión que involucra todos los poderes del alma. Sin embargo, como faltan evidencias, siempre pueden surgir dudas en la mente, y no debería sorprenderme. Es natural que el intelecto humano dude de lo que no ve y no entiende. Algunas veces las dudas son causadas por la ignorancia, en cuyo caso tenemos el deber de buscar más instrucción. Pero otras veces serán meras tentaciones, que deben ser superadas por un acto de la voluntad. Algo como decir, Señor, creo porque quiero creer, creo incluso si estoy en la oscuridad, si no puedo ver o entender. Creo únicamente en tu palabra. Esta es la manera en que debemos actuar cuando experimentamos tentaciones contra la fe. En lugar de perdernos en razonar sobre ellas o desanimarnos, debemos simplemente adherirnos por un acto de la voluntad. Santa Teresa del Niño Jesús escribió en el momento de sus pruebas amargas contra la fe lo siguiente: trato de vivir por la fe, aunque no me dé consuelo. He hecho más actos de fe durante el año pasado que en todo el resto de mi vida. Estas pruebas dolorosas fortalecen nuestra fe y la hacen más pura, más sobrenatural. El alma cree, no por el consuelo que la fe le da, no porque confíe en sus sentimientos o entusiasmo, ni siquiera en lo poco que entiende de los misterios divinos, pero solo cree porque Dios lo ha revelado. Cuando el Señor desea conducir a las almas a una unión más íntima con Él, casi siempre hace que pasen por tales pruebas. Entonces es el momento de darle testimonio de nuestra fe, lanzándonos con los ojos cerrados en sus brazos. Coloquio. Oh bendita fe, eres segura pero también eres oscura. Eres oscura porque nos haces creer verdades reveladas por el mismo Dios y que trascienden la luz natural. Tu luz excesiva, resplandor de las verdades divinas, se convierte para mí en densa oscuridad, porque lo mayor aplasta a lo menor. Así como la luz del sol aplasta todas las demás luces y supera incluso mi poder de visión. Eres una noche oscura para el alma, y como la noche la iluminas con esa nube oscura que iluminaba el camino en la noche para los hijos de Israel. Sí, aunque eres una nube oscura, tu oscuridad da luz a la oscuridad de mi alma. Así también, puedo decir, la noche será mi iluminación en mis deleites, en el camino de la contemplación pura y la unión con Dios, tu noche, oh fe, será mi guía. Hazme comprender, oh Señor, que para estar incorporado en unión contigo, no debo caminar por el entendimiento, ni puedo apoyarme en la experiencia o sentimiento o imaginación, sino que debo creer en tu ser infinito, que no es perceptible a mi comprensión ni a ningún otro sentido. Oh fe, tú eres el gran amigo de nuestro espíritu, y a las ciencias humanas que se jactan de que son más evidentes que tú, puedes decir lo que la esposa dijo a sus compañeros: soy negra pero hermosa. Tú eres negra porque estás en la oscuridad de las revelaciones divinas, que no teniendo evidencia aparente, te hacen parecer negra y casi irreconocible. Pero sin embargo, eres hermosa en ti misma por tu infinita certeza. San Francisco de Sales. Solo la hermosa luz de la fe puede iluminar mi camino hacia ti, Dios mío. El salmista canta: hiciste de la oscuridad tu camuflaje. Y luego, en otro lugar que parece contradecirse a sí mismo diciendo: estás vestido con luz como una prenda. Esta aparente contradicción me parece que significa que debo sumergirme en la oscuridad sagrada, manteniendo todos mis poderes en la noche y el vacío. Entonces te encontraré, oh mi maestro, y la luz que te envuelve como un vestido me envolverá también, porque deseas que tu novia brille con tu luz y tuya solamente. Santa Teresa de Jesús.
Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.